En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Bienvenidos amigos Radio Escucha al segmento Opinión Universitaria, segmento de entrevistas de IESU Radio Universitaria. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proceso eleccionario para este periodo. La Universidad de El Salvador se encuentra en un proceso democrático para elegir a cargos para rectoría, vicerrectoría administrativa, vicerrectoría académica, Defensoría de los Derechos Universitarios, decanatos y vicedecanatos de las 12 facultades, así como el fiscal para el periodo 2015-2019. El 2 de septiembre pasado se inscribieron para la Dirección Superior 6 precandidaturas, de las cuales se mencionan Movimiento de Transformación de la Universidad de El Salvador, MOTUES, el precandidato a rector es Walter de Tránsito Rivas, precandidato a vicerrector académico, licenciado Carlos Ardón Gabarrete, y precandidato a vicerrector administrativo, Daniel Américo Figueroa. En esta mañana vamos a tener la grata visita de Master Walter de Tránsito Arriba, que vamos a hablar sobre ello, sobre su plataforma de gobierno. Asimismo, tenemos el Movimiento de Integración de la Universidad del Salvador, MIUES, la maestra Ana María Glover del Varado, que va para rectora, vicerrectora académica Leticia Sableta de Maya y vicerrector administrativo Rubén Asensio. Para Transformación Universitaria está maestro Noé Navarrete, para rector, para viceacadémico, maestro Pedro Salazar, vicerrectora administrativa, maestra Olga Tejada. Para la Universidad Somos Todos, quien va a competir como rector, maestro Roger Arias, académico, vicerrector académico, Manuel de Jesús Joya, vicerrector administrativo, Julio Portillo. Para el coordinadora, para la reforma de educación superior, CRES, para rector, licenciado Raimundo Calderón Morán, vicerrector académico, licenciado Ruiz Gilmar Flores, vicerrector administrativo, ingeniero José Siriaco Gutiérrez. Y para concertación para la participación universitaria, CPU, rector Francisco Liceo Ortiz y vicerrector académico Oscar Wilman Herrera. Hasta ahí son 6 fórmulas que se han inscrito, de las cuales, pues, en esta mañana, como repetimos, tenemos la visita de precandidato a rector Walter de Tránsito Rivas, Movimiento de Transformación de la Universidad de El Salvador, MOTUES. Le damos la más cordial bienvenida, Walter, a esta mañana al micrófono de IESU Radio Universitaria.
Buenos días, muchas gracias a la Radio Universitaria por esta invitación y estamos aquí para servir.
Bien, ahí estábamos haciendo referencia de las 6 fórmulas de las cuales usted también es contendiente, ¿no? Por eso hicimos la mención para que el radio escucha, observe y escuche quiénes son los que van a competir para esta silla de rectoría. Claro. Bien, iniciamos. ¿Cuál sería uno de los ejes principales en su plataforma de gobierno universitario?
Pues le estamos, básicamente, nosotros no hemos hecho una plataforma, sino que un plan de desarrollo. Le hemos denominado la universidad que queremos construir y fundamentalmente estamos hablando de la probabilidad de construir profundas reformas en la universidad, porque tenemos como propósito no solo que sea la mejor universidad de El Salvador, sino que posicionarla como la mejor universidad de Centroamérica, y para ello requerimos de un conjunto de medidas y decisiones de corto, mediano y largo plazo que nos permitan posicionar a la U en ese marco. Entre las medidas importantes que tenemos, hay unas que están orientadas al sector estudiantil, que me quisiera referir bastante detalladamente a eso. Por ejemplo, nosotros pensamos que el número de becas que tiene la universidad es sumamente insuficiente. Si no estoy mal informado, para el próximo año tendríamos alrededor de 500 becas remuneradas y entre las exenciones de pagos más o menos 3.000. En una universidad que con el ingreso de este año estaría llegando a cerca de 60.000 estudiantes. Cuando uno ve los ratios de becas en universidades latinoamericanas, nos damos cuenta que ronda más o menos el 10%. Es decir que una meta básica que tendríamos que construir como universidad es llegar a los 6.000 becarios. En estas universidades latinoamericanas, los becarios, se habla de becarios aquellos que tienen estipendios o remuneración. En ese sentido, nosotros proyectamos 5 clases de beca. La primera clase de beca, la beca por escasos recursos económicos. nos parece que es una beca importante porque es una beca incluyente. En la universidad, la razón para dejar de estudiar no debe ser la razón económica. Proyectamos un segundo tipo de beca, la beca por la excelencia. En este caso, nosotros pensamos que no tendría nada que ver la condición económica de un alumno o una alumna, sino que sus méritos y su rendimiento académico. Y quizás habría que revisar las normas y la reglamentación de cómo se estiman los cum honoríficos, pero nosotros pensamos que un estudiante que tenga un nivel de rendimiento académico alto debe de gozar de beca remunerada. Un tercer tipo de beca, nosotros la planteamos como la beca de la inclusión de género. ¿Y de qué estamos hablando? Lo que hemos observado que por mucho tiempo, por ejemplo, cuando una estudiante queda en estado de gestación, en un 60-70% generalmente deja de estudiar. Y la paradoja es que generalmente la pareja es otro muchacho que también estudia aquí, pero él no deja de estudiar. Cuando uno se da cuenta en la base de eso, que pierden la ayuda familiar, y que en consecuencia dejan de estudiar. Quiere decir que los costos de esa relación de gestación, los paga la mujer. Nosotros pensamos que dar vida es algo sublime, pues, y que en consecuencia debemos de tomar medidas como universidad. Nosotros pensamos que un tipo de beca debe estar orientada a fortalecer las capacidades económicas para que esas alumnas no dejen de estudiar. Claro, no estamos fomentando que tengan niños, ¿verdad? Ese sería un tercer tipo de beca. Un cuarto tipo de beca, la beca del deportista destacado. Nosotros pensamos que todos aquellos deportistas universitarios que tengan medallas en juegos universitarios, en juegos nacionales, en juegos deportivos universitarios internacionales o en juegos o en torneos internacionales en los que participe El Salvador, debiera tener una beca remunerada. Y la quinta clase de beca es que nosotros creemos que aquellos alumnos destacados, los más destacados, su último año debieran irlo a hacer a una universidad prestigiosa en el exterior. Pasantías de 6 meses o 1 año debiera ser una especie de estímulo que nos permitiera posicionar estudiantes en las primeras 25 universidades del mundo. Me refiero, por ejemplo, al MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, a Harvard, al Colegio de Londres, la Universidad de Tokio, la Universidad de Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, usted me puede preguntar, ¿y cómo se financia eso? Nosotros pensamos que aquí no solo podemos pensar en una fuente de financiamiento, debemos de hablar de varias fuentes. Una fuente es que hay que hacer una reingeniería de cómo se distribuye y cómo se gasta el presupuesto. Nosotros pensamos que con una política de ahorro y de austeridad podemos obtener una buena cantidad de recursos del presupuesto que ya se tiene. Y en ese sentido, le pongo un caso, por ejemplo. He sabido que solo energía eléctrica se están pagando alrededor de 125, 140 mil dólares mensuales. Si uno ve el despilfarro que hay de energía eléctrica en la universidad, entiéndase por despilfarro aquel tipo de gasto de energía eléctrica que no se está utilizando. Aulas que no se ocupan todo el día, pero que tienen encendidas las luces, aires acondicionados donde no hay nadie, pero tienen encendidas las luces, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que en rubros como ese se puede ir haciendo ahorro. Redistribuir las cuotas estudiantiles también nos puede liberar algunos fondos. Y necesitaríamos, y yo soy máster en administración financiera, necesitaríamos revisar estrictamente todas las líneas presupuestarias y ver cuánto se puede destinar de eso a becas y tomar los respectivos acuerdos y las reorientaciones de recursos respectivos. Evidentemente que una segunda fuente tiene que ser el gobierno. Y esto yo lo veo fácil. Nuestros alumnos fundamentalmente viven en los 50 municipios más peligrosos de este país. Evidentemente son estudiantes que si dejan de estudiar corren un enorme riesgo, no solo de caer en actividades ilícitas, son población en riesgo. Estudiantes que ni van a conseguir trabajo ni van a estudiar, los famosos ninis, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos que el gobierno debe poner algunos recursos en esa perspectiva. Y desde esa visión, pensamos que junto con el gobierno podemos lanzarnos al exterior a buscar algunos programas de cooperación. Una tercera fuente de información es que si yo llego a ganar, la Secretaría de Relaciones Internacionales va a tener una agresiva gestión internacional, no solo en la búsqueda de recursos para becas, sino que para otros proyectos estratégicos. Pero lo de las becas es importante. Nosotros pensamos que el tema de las becas, adecuadamente formulada y con una estrategia de negociación en donantes internacionales, puede tener una importante resonancia. Hay fondos en el mundo dedicados a eso que no estamos utilizando como universidad. Un segundo elemento que a nosotros nos parece clave en esta perspectiva de fortalecer a los estudiantes, tiene que ver con el comedor universitario. Nosotros estamos convencidos que si demostramos que nuestros estudiantes son de escasos recursos, que algunos no almuerzan o no desayunan, el proyecto de comedor universitario es viable. Pero nosotros no lo vemos como un comedor que genere ganancias o que al final salgamos en equilibrio en términos de inversión versus ingresos. Nosotros lo vemos que la rentabilidad social del comedor es que los estudiantes coman. Y en ese sentido haríamos un proyecto para subsidiar con el 75% almuerzos, desayunos o cenas que se venda en ese comedor. Yo estuve en Naciones Unidas 7 años y la experiencia que yo tengo es que ese tipo de proyectos son viables. Por ejemplo, hay fondos de la FAO que no se utilizan en el mundo, que nuevamente diciendo que son estudiantes de escasos recursos, que viven en los 50 municipios más peligrosos del Salvador. El Salvador es considerado el país más peligroso del mundo, y que un estudiante solo rinde si come, ese proyecto puede tener viabilidad. Igual conversaríamos con el gobierno e igual veríamos con recursos internos. Ese proyecto nos parece que resulta importante. Pero también en el área de las tecnologías, pienso crear 3 centros de tecnologías de la información que puedan facilitar a los estudiantes entrar a esta economía de la información y el conocimiento. El siglo XXI es la economía de la información y el conocimiento. Y en ese sentido, evidentemente, hay que revisar el tema del Internet. El Internet de la universidad es como ir navegando en burro viejo, vean. Nosotros creemos que este es un tema que si se es creativo se puede resolver. Para ponerle un caso, me decían que un paquete de 100 gigas comprado en Miami en internet oscuro puede costar entre $7,000 y $10,000 mensuales, y un operador de telefonía aquí por el servicio de bajarlo y transferirlo a la universidad puede cobrar unos $1,500. Pero resulta que 100 gigas es una enorme autopista donde pueden navegar no solo los 60,000 estudiantes. Claro, ¿por qué no se ha hecho antes? No lo sé, pero eso es fácil de hacer. Creo que en este momento se gasta más en internet. Ok, pero ¿de qué le sirve a uno una autopista si de todos modos ven carreta, vean? De igual manera, el equipamiento de esos 3 centros tecnológicos lo haríamos con la tecnología de punta más importante en este momento. Y en esto yo me quiero referir a lo siguiente. Yo he conversado con los representantes chinos que hay en el país en negocios, y me decían que, por ejemplo, máquinas puestas en las aduanas, la universidad no paga impuestos. Una i7, 16 gigas de RAM, 4 terabytes de disco duro, pantalla de 21 plana, podría andar costando entre $150 y $200. Comprada en plaza, ¿cuánto nos cuesta? Una i3, 4 RAM, 750 gigas, $1,500, $1,600. Quiere decir que con lo que ahora compro una, puedo comprar 10. Entonces resulta que aquí se están comprando alrededor de unas 150 computadoras al año. Si yo puedo comprar 10 con una a ese precio, multiplique 150 por 10. Estamos hablando de cerca de 1,500 computadoras. Y pensaría equipar 3 centros tecnológicos aquí en la sede central y un centro tecnológico en cada una de las sedes regionales. esto nos metería en otro momento, en otro contexto y en otras posibilidades. Los estudiantes sin problema podrían resolver este tema del uso, manejo y aplicación de las tecnologías de la información que por ahora no está resuelto.
Aquí ha hecho más énfasis al sector estudiantil, pero tenemos el sector docente.
Voy por parte. Igual, con los estudiantes, para ir un poco rápido, nosotros pensamos que la oferta de desarrollo de las artes y la cultura es clave. Vamos a desarrollar la escuela de música, vamos a desarrollar una orquesta sinfónica, y para eso sería sumamente fácil hacerlo con Venezuela. Tiene enorme experiencia y me parece que hacer un programa de cooperación con ellos, con su sistema de orquesta, sería fácil. Pensamos que promover grupos de música folclórica, de música de protesta, inclusive de música comercial, son espacios que los estudiantes necesitan. Batucadas, de igual manera, nos resulta sumamente importante el desarrollo de la danza, danza clásica, danza moderna, danza de proyección folclórica, diversas formas de baile, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que eso hace la vida universitaria, particularmente la energía de los jóvenes. Y en ese sentido, sé que hay proyectos en este momento, pero son proyectos pequeños y pilotos. La gran tarea es cómo masificar eso. De igual manera, yo estoy convencido que un día al mes debiéramos desarrollar una verbena, un festival, una fiesta que realmente vuelva a reconstruir la comunidad universitaria, donde los jóvenes tengan la posibilidad de conocerse y disfrutar sanamente, todos los jóvenes de todas las facultades. En este momento no es así. En este momento lo que tenemos son muchos estrés. Vamos a crear dos centros de cardiovasculares y dos especies de gimnasios que nos rompan con esta cultura sedentaria. Y esto no solo sería para los estudiantes, sino que para todo el personal. Pero nosotros pensamos que no es posible que jóvenes a los 30 años sean hipertensos y tengan diabetes por una cultura sedentaria y por una forma inadecuada de alimentación. Nosotros pensamos que estos gimnasios podemos hacerlos para que simultáneamente puedan estar unas 500 personas haciendo ejercicio. Y para esto se pueden conseguir recursos en el mundo. Hay formas de conseguir. Igual pensamos una escuela de canto, una escuela de cine. Nos interesa eso. Y otro elemento importante, si bien los centros de tecnología nos van a permitir meter a los jóvenes en el siglo XXI, estos no entran si no es a partir del manejo de idioma. Nosotros estamos convencidos que hay que desarrollar el Instituto de Idiomas en la universidad, pero no como una forma de negocio. Nosotros eso sí no lo compartimos. Que el estudiante pague por aprender inglés no nos gusta. Alguien va a tener que pagar porque no hay almuerzo gratis. Pero de lo que estamos convencidos es que no podemos establecer diferencias entre un estudiante que puede pagar si va a salir bilingüe o trilingüe y uno que es de escasos recursos va a salir monolingüe, ¿vea? Eso no lo compartimos. Pensamos que el gobierno debe apostarle a eso, pero también fondos de cooperación nos pueden permitir tener un instituto de formación en lengua. Una primera aspiración es que salgan bilingües, pero en un futuro de mediano y largo plazo que salgan trilingües, que hablen bien español, que hablen inglés porque es un segundo idioma universal, y un tercero español, inglés y chino, español, inglés y francés, español, inglés y portugués. Esto es clave. Es clave si queremos entrar con herramientas de éxito en el siglo XXI. Y una amplia oferta deportiva. Nos parece que debemos de promover el deporte en la universidad. Hay esfuerzo, pero no lo suficiente. Y en los diferentes niveles, deporte recreativo, deporte de competencia y particularmente deporte de alta competencia. Nuestro compromiso, si ganamos, es que en nuestro segundo año, y ya lo puedo firmar, nosotros haríamos campeón al CDUS. Hay que volverlo a la gloria del pasado que tuvo el Club Deportivo Universitario. Digamos que ese es en el marco de los estudiantes. En términos generales, nosotros pensamos que hay que hacer una profunda reforma académica en la universidad. Nosotros tenemos ahora, después del 2003, de la reconstrucción física, muy bonitos edificios, pero yo que estoy aquí del 83, creo que en términos de lo que hace la vida universitaria, el debate, la cultura del debate, del análisis, de la reflexión, de la propuesta, de la crítica, hemos retrocedido mucho. La universidad ahora es muda, es silenciada, y creo que no es un tema de las autoridades actuales. Creo que es una tendencia que ha traído en los últimos 20 años. La universidad está de espaldas a los problemas del país. No emite opiniones, no hace estudios, no forma parte de los foros nacionales de debate, no participa en ese debate en los medios de comunicación. Estamos perdiendo una enorme ventana de oportunidad. Sin embargo, tenemos 5,000 profesionales con títulos universitarios dando clases en esta universidad. Nosotros pensamos que esa profunda reforma académica evidentemente pasa por una reconversión curricular de todas las carreras de la universidad. Tenemos planes de estudio 78 reformados en algunas carreras, 94 reformados, 2000, etc. Necesitamos hacer una reconversión de nuestros programas, de nuestros currículum, de nuestros planes de estudio. Necesitamos urgentemente generar conocimiento a través de la ciencia, y eso solo se hace con la investigación. Y creo que eso lleva un proceso. Mi aspiración es que si gano la rectoría, al cuarto año por lo menos tengamos 3 patentes en las principales economías del mundo, que son Estados Unidos, Europa y el Japón. En este momento en la historia de la universidad, si no estoy mal informado, nosotros no tenemos ninguna patente. No hemos patentado ningún invento que hayamos descubierto, que hayamos elaborado en los últimos 30 años. Generar conocimiento es la posibilidad de éxito de una universidad en el siglo XXI. Una institución en el siglo XXI, particularmente universitaria, que no sea generadora, creadora de conocimiento, productora de conocimiento, y que este conocimiento producido se transforme en tecnología y la tecnología finalmente en bienes y servicios, es una universidad que se convierte en una carga pesada para la sociedad, particularmente en países pobres, y que le aporta muy poco. Graduar profesionales es solo una de las funciones de la universidad, y aún ahí despilfarramos recursos. De nada nos sirve que entren 10,000 alumnos si a los 10 años de esos 10,000 se va a estar graduando un 5, un 10%. Todos fueron pereciendo en el proceso, pero alumno que no completa proceso, finalmente es una destrucción de valor para la sociedad y es un gasto para la universidad, no una inversión.
Aquí disculpe que lo interrumpa, pero estoy viendo que en esas apuestas la mejor calidad académica tiene una visión empresarial, pero si vemos que la universidad tiene un compromiso de formación docentes, entonces ¿cómo hacer esa interrelación?
¿En qué?
Porque así estoy visualizando que tiene más una visión empresarial, porque hace valoraciones y quiere poner a la universidad como una empresa que genera productos, servicios. Así no. Lo acabo de visualizar.
Genera conocimiento que lo pone al servicio de la solución de los problemas de la sociedad. Para ponerle un caso, ¿cuántas vacunas hemos producido en los últimos 25 años? Ninguno. ¿Qué medicamento hemos inventado? Ninguno. Paradojas. Por ejemplo, que eso es de las cosas que yo voy a fortalecer mucho en la Facultad de Ciencias Naturales, porque son los problemas del siglo XXI. Igual la Facultad de Ciencias Agronómicas. Por ejemplo, nosotros tenemos un territorio de 120,000 kilómetros cuadrados. 120,000 de tierra y 100,000 marítimos. La universidad no genera profesionales, por ejemplo, para esos 100,000 kilómetros cuadrados que nos corresponden de más. Y seguramente en el siglo XXI ahí van a estar muchas de las soluciones de los problemas que tenemos. Entre eso, a mí me parece importante, por ejemplo, la creación del hospital universitario. Nosotros lo llevamos como propuesta. Es sumamente difícil conocer el perfil epidemiológico del salvadoreño y proyectar soluciones de corto y largo plazo y mediano plazo si no hacemos investigación, por ejemplo, en ciencias de la salud. Lo que yo estoy convencido es lo siguiente. La investigación finalmente es la generación de conocimiento, pero ese conocimiento en las sociedades capitalistas, y nosotros vivimos en una sociedad capitalista, termina en, si es bueno, termina en patente, y la universidad debe patentar lo que hace. Ya será otra discusión si es con el Estado, si es con privado, que la universidad, ese conocimiento que genera, ¿cómo lo transforma en soluciones? O si la universidad tiene capacidad de convertirlo ella en soluciones. Pero conocimiento que no se transforma en bienes y servicios que solucionan problemas, es conocimiento que no tiene valor para la sociedad. En esa perspectiva, nosotros estamos absolutamente convencidos que la relación con el Estado tendrá que ser muy fuerte en esa visión, para ponerle un caso.
Bien, abordó el tema de a nivel de sector estudiantil, el asunto de cómo hacer la mejora académica, hizo un breve concepto de cómo sería el presupuesto, pero vamos a hablar del presupuesto después. ¿Cómo haría en su plataforma de gobierno crear ese vínculo directo, sede central con las multidisciplinarias en la mejora de la docencia, investigación y producción social? Vamos a una pausa, después de esta pausa desarrollamos esta pregunta. Ya volvemos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Este es un aporte de YSU Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
¿Te has perdido algún programa de YSUS Radio Universitaria?
¿Y quieres escucharlo o descargarlo? Esta información es para ti.
A partir de este año 2015, nuestros programas están publicados en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Para escucharlos y descargarlos, ingresa a la siguiente dirección electrónica: ri.us.edu.sb.
Consulta por División Mi Busca, Secretaría de Comunicaciones, YSUS Radio Universitaria.
Ahí encontrarás entrevistas y programas con una variedad de temáticas de tu interés.
Recuerda, debes ingresar a ri.us.edu.sb.
ri.us.edu.sb.
YSUS Radio Universitaria, presente en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
...1841-2015... 174 años de fundación. Universidad de El Salvador, institución pública y autónoma de educación superior, científica, crítica, participativa, democrática, comprometida con el desarrollo nacional integral hacia la libertad por la cultura.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos radioescuchas, si recién nos sintoniza, en esta mañana tenemos la visita al precandidato a rector Walter de Tránsito Riva del Movimiento de Transformación de la Universidad de Salvador Motúes para los periodos 2015-2019. Antes de irnos a la pausa, habíamos estado haciendo una valoración con relación a su propuesta de gobierno. Una de ellas habíamos quedado de cómo sería su trabajo y la vinculación que tendría con la sede central y las multidisciplinarias en la mejora de la docencia, investigación y proyección social.
Bueno, en esta perspectiva, nosotros pensamos que la investigación y la docencia y la proyección social, digamos que son una especie de triada, como tres caras de una misma cosa. En ese sentido, en términos de la docencia, nosotros estamos convencidos que hay que cualificarla en varios sentidos. Primero, si queremos mejorar la calidad de la universidad, debemos de llevar a los profesores de esta universidad del grado básico, que en un alto porcentaje tienen, es decir, son licenciados, ingenieros o doctores, pero como pregrado, debemos de hacer esfuerzos en un primer momento de llevarlos a la maestría, pero en un segundo momento de llevarlos al doctorado. Eso es elemental, y creo que es un trabajo no para 4 años, es un trabajo que debe hacerse en los próximos 10 años. Pero no veo otra forma de elevar la calidad de la educación en la universidad. Claro, para eso hay que conseguir recursos, porque es caro becar a nuestros profesores. Estoy convencido que también no se puede becar a todos. Habremos algunos que estamos más centrados en años, que nuestra estancia de vida útil en la universidad es corta. Pienso que debemos de becar a las personas que están de los 30 a los 45 años, que les queden 10, 15 años de vida útil en la universidad, en maestrías y doctorado. Y esto nos da dos expectativas, porque quien estudie maestría y doctorado, si así diseñamos unos buenos programas, vamos a insertarnos de una vez en la investigación, desde las maestrías y los doctorados.
Aquí hay un punto de inflexión que hay que tomar en cuenta. Generalmente se ha dado estos casos en nuestra universidad. Se mandan a profesionales a sacar su maestría, sus doctorados, pero hay una fuga de capital. ¿Cómo van a hacer para que estos profesionales no se vayan del alma mater?
Nosotros vemos 3 escenarios. El primero, garantizar a través de los contratos que se hacen con los becarios, por lo menos le den 5 años a la universidad. Claro, también hay que ser conscientes que un capital humano, capital intelectual formado, va a tener oportunidades de trabajo. A lo mejor haya que negociar posibilidades de tiempo compartido, pero que lo que va a aprender se lo dé a la universidad. Igual, doctorados o maestrías que se pueden hacer aquí, que algunas veces resulta más fácil traer al especialista, al experto, resulta inclusive económicamente más eficiente que becar gente que vaya al exterior. Lo que pasa es que nuestras maestrías en algún caso han sido un chiste en su calidad. Tenemos que revisar eso, la calidad de las maestrías que ofertamos, la forma en que se arman doctorados aquí. Debemos de tener un estándar por lo menos centroamericano en la calidad de esas cosas. Y en esa perspectiva, igual, vea, tenemos que hacer una revisión del escalafón docente, porque a más esfuerzo y más especialización, las posibilidades de que eso se vea compensado con ingresos, tenemos que ver cómo resolvemos ese tema. Ese es un tema pendiente, la revisión del escalafón docente. Igual el escalafón administrativo. Yo creo que hemos llegado a un momento en que los techos salariales de ambos escalafones se han agotado y que debemos de entrar a una discusión sobre ese tema. Claro, no es tampoco una carta al niño Dios, tenemos que trabajar con las realidades presupuestarias de la universidad y del gobierno, pero también en una visión integrada con el gobierno, alguna consideración deberá haber sobre esto.
Es interesante porque en la primera parte habló la incidencia que tiene el presupuesto con relación a las becas. Ahora, nuevo, vemos la vinculación que tiene el presupuesto con la preparación que van a tener los docentes, la revisión del escalafón. En este caso, en su gobierno, ¿qué acciones se realizarían para realizar un aumento al presupuesto? Aunque ya dio unas luces que menciona que es la cooperación, pero en este caso era la compensación dirigida hacia el sector estudiantil. Pero en este caso hablemos ya en términos generales, claro, a nivel de la Universidad de El Salvador con sus diferentes sectores. Claro.
Mire, yo estoy convencido que para infraestructura y para programas estudiantiles puede haber muchísima cooperación. Evidentemente, presupuestos para salarios no va a haber. Esta es una negociación larga, algunas veces difícil, que habrá que hacer con las autoridades del gobierno. Hay que ver, en realidad hay que revisar el presupuesto. Nosotros pensamos que un principio elemental, absolutamente elemental, es la absoluta transparencia de los fondos públicos que maneja la universidad. Y en eso nosotros no estamos convencidos de que se hayan hecho los mejores esfuerzos en los últimos 20 años. Creo que no. El año pasado, con la discusión presupuestaria de la universidad, por ejemplo, tuve en mis manos papeles financieros de 3 fuentes distintas que llegaban a conclusiones diferentes. Inclusive una de las fuentes que la universidad le está devolviendo aproximadamente 12 millones de dólares al Estado. Estoy hablando de papeles oficiales de la universidad. Entonces, eso ya no puede seguir pasando. Yo no le veo sentido por qué ocultar el presupuesto. Al contrario, transparentarlo al máximo, ponerlo en línea, los estados financieros, los estados de resultados, la ejecución que se lleva durante el año. Claro, pondría en evidencia nuestras carencias y nuestras debilidades, pues, pero también nos da la fortaleza y la credibilidad de que nos estamos abriendo a que la sociedad conozca cómo gastamos los recursos que el gobierno pone en la universidad. Si somos transparentes, si hacemos una reingeniería presupuestaria, si revisamos todas las partidas salariales y ordenamos el presupuesto universitario, probablemente necesitemos recursos, yo estoy convencido que sí, pero probablemente el solo ordenamiento del presupuesto universitario creo que nos va a liberar recursos y que el gobierno asuma cosas que hoy no asume. Yo entiendo que algunas veces para pagar servicios, agua, luz, teléfono, se suele sacar de economías de salario. Eso no puede ser así. Entonces, la negociación es importante. Si el gobierno le apuesta a la juventud, y la juventud aquí, pues tiene que hacer esfuerzos en poner algunos recursos adicionales a la universidad. Pero si de lo que estoy convencido es que no va a ser yendo a poner la mano. Yo sí estoy convencido que no han habido los estudios técnicos que muestren la necesidad y la urgencia y una perspectiva estratégica que nos permita proyectar compromisos y metas que como universidad tendríamos que ir haciendo. Eso me parece que es relevante. Evidentemente, todos los cambios que hay que hacer implican recursos, eso es así. Pero algunos recursos los podemos liberar de cómo funciona la universidad en este momento. Si ordenamos, creo que liberamos recursos. Igual nosotros estamos convencidos que hay que hacer un combate frontal a la corrupción en la universidad. No estoy convencido de los niveles de corrupción que pueden haber. Ojalá y no llevemos la sorpresa que no hay. Pero si lo hay, el combate a la corrupción y la transparencia creo que nos da la fortaleza para poder negociar fondos. Y evidentemente también va a ser relevante la modernización administrativa de la U. Es imposible. ¿Cuánto se traga la burocracia de recursos que podríamos liberar? Mire, yo no creo que debamos de dedicar 8 meses al nuevo ingreso. O debamos de dedicar 3 meses a hacer papeles para que alguien se pueda graduar. Yo me gradué de una de mis maestrías hace como 10 años. Y recuerdo que para poder cubrir toda la papelería me llevó 3 meses. Entonces, eso no es posible. Hay que simplificar tramitología, hay que sistematizar e informatizar muchos de los procesos que se hacen y hay en buenas cuentas que desburocratizar la universidad. Eso es elemental. Probablemente ahí también podamos liberar algunos de los recursos que se necesiten. Y hay que hacer una apuesta por la investigación. Nosotros estamos convencidos que la agenda de investigación de la universidad debe estar basada en los problemas centroamericanos, nacionales y latinoamericanos. Los problemas nacionales deben de ser los puntos fundamentales de la agenda de investigación de la universidad. Y en eso probablemente encontremos muchos recursos. En investigación hay un montón de fondos en el mundo que ponen dinero, inclusive el gobierno. Pero debemos organizarlo, inclusive eso puede ser una fuente de estímulos adicionales para los profesores que entren a la investigación. Estímulos temporales en la medida que participen y aporten en resultados de investigaciones que se hagan, ¿verdad? Creo que hay varias formas de hacer eso, y recursos para eso sí con facilidad. Pongo un caso.
Aquí hay algo muy, muy interesante en su planteamiento de cómo hacer para conseguir un aumento al presupuesto de nuestra alma mater en su gestión. Ha mencionado redistribuir, la redistribución, mejorar y modernizar, hacer un estudio técnico de compromisos, metas, combate la corrupción. Ahora, el asunto es, ¿cómo se va a mejorar, en este caso, la presentación para el presupuesto? ¿Cuánto se necesitaría en de presupuesto en su gestión, en su plan de gobierno universitario? ¿Tendría que realizar primero ese estudio para presentar una nueva plataforma de presupuesto o se auxiliaría con la que ya se tiene, que se ha estado utilizando durante estos años?
Mire, nosotros necesitamos sincerar la forma como se organiza, se distribuye y se gasta el presupuesto. Y sobre esa base nosotros tenemos claro cuánto nos costaría la reforma. A nosotros nos cuesta 100 millones de dólares en 4 años. Lo cual significa que cada año el gobierno tendría que poner 25 millones adicionales para una reforma que ponga a la universidad como la más importante de Centroamérica a largo de 10 años. Ese es poco dinero. ¿Cuánto de esos 25 millones adicionales se pueden liberar del presupuesto? Eso no lo sabemos. Necesitamos, digo, ver cómo está el presupuesto universitario, cómo se organiza, cómo se distribuye y cómo se gasta. Claro, en cualquier programa ambicioso de reforma, nosotros sabemos 2 limitaciones que hay que enfrentar. Una de ellas es una limitación burocrática, legal, interna. Aquí cuesta ejecutar proyectos. Y una segunda es la lentitud con que la universidad ejecuta presupuesto. Y eso lo podemos ver con todos los edificios que se han hecho en las facultades. Si yo recuerdo que esos recursos fueron de un préstamo que hizo el presidente Elías Antonio Saca, gestionados por el FMLN en el rectorado de Chilo. Terminó Chilo, va a terminar el ingeniero Nieto Lobo, y algunos de esos edificios no se han terminado. Es decir, un cuestionamiento que debemos de hacernos también es la capacidad de poder ejecutar de manera pronto, oportuna, eficiente y eficaz las cosas que se quieren hacer. Y eso nos llevaría a fortalecer y a revisar cómo funciona, por ejemplo, la UASIS aquí.
A eso íbamos. Dentro de la reforma que plantea, y que por eso es interesante, porque el presupuesto como juega un papel importante
es clave
en la cuestión de gobierno universitario, ¿no? Porque en la reforma es como agilizar esos procesos internos administrativos, ya lo planteó, y eso es una que siempre la mayoría de las personas se quejan por esos movimientos engorrosos que tiene la UASIS. Empezar por ahí la reforma.
Lo primero que hay que hacer, y yo creo que en esto es un tema que no lo podemos resolver solo, debemos trabajar con la Secretaría Técnica de la Presidencia, con la Corte de Cuentas de la República, que nos ilustren, nos orienten y nos digan cómo facilitar los procesos, porque finalmente algunos procesos no se ejecutan por el temor que después aparezca señalado por la Corte de Cuentas, ¿ve? Pero si entramos en una carta de entendimiento con la Corte de Cuentas, por ejemplo, de tener permanentemente aquí una delegación de la Corte de Cuentas que in situ nos esté orientando, yo creo que es importante, porque nos va a agilizar procesos. Las posibilidades con la Secretaría Técnica en términos de procesos de compra directa, en términos de la generación de contratos, yo creo que eso agiliza procesos. Le pongo un caso. Si yo gano, una de las primeras visitas que voy a hacer es al Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas ha sido enormemente eficiente y sin problemas legales en toda la infraestructura que ha hecho en este país. Quiere decir que hacen las cosas bien. Entonces, nosotros vamos a intentar aprovechar las buenas prácticas de instituciones del Estado que nos faciliten procesos. Y yo estoy convencido que el ministro actual no tendría ningún problema en ayudarnos o darnos consejos de cómo agilizar procesos, en cómo contratar empresas que no nos hagan lo que nos hacen las que contratamos aquí, que nos dejan los edificios a medias y después ganan los casos afuera. Ese es un elemento. Y el otro elemento, que yo estoy convencido que al próximo fiscal de la universidad hay que actualizarle y fortalecerle sus fiscales auxiliares. La universidad debe tener un equipo legal potente, capaz de defender la institucionalidad de la UE.
Aquí estábamos viendo el aspecto, y volvemos nuevamente, como decimos, el factor de presupuestaria. ¿Cómo siempre nos está afectando el presupuesto en todos los aspectos de la universidad y cómo se desarrollan todos esos procesos. En uno de estos procesos hablamos de el ingreso universitario. Sabemos que, digamos, siempre nos dan un 3% de aumento de presupuesto, que es algo muy bajo para nuestra Universidad de El Salvador a nivel de educación superior pública. Tomando en cuenta esto, se puede decir que la demanda estudiantil de la educación media está oscilando en un promedio de 15.000 estudiantes, ¿no? Digamos que ese es el promedio. La Universidad de El Salvador pues no logra tener esa captación de esa cantidad. Siempre está promediando los 3.000 por las infraestructuras. Ese es un promedio en general, ¿no? Entonces, ¿cómo darle respuesta a esa demanda de ingreso universitario?
Pero ahí los últimos datos que conozco es que andamos por los 10.000, 9.000 alumnos. Hasta 11.000 hemos llegado, entiendo, en ingreso.
Sí.
Ese es un tema complejo, que es un tema que si la universidad lo trata de resolver sola, vamos a enfrentar los conflictos que hemos tenido. Yo creo que este es un tema de Estado con el que hay que ponerlo en la discusión nacional. Y la universidad no lo ha puesto. ¿Qué quiere la universidad? ¿Qué quiere el Estado? ¿Seguir privatizando la educación superior o ampliar la oferta de educación superior pública?
¿En su gobierno cómo resolvería?
No, por supuesto que en mi gobierno voy a fortalecer la educación pública. Y mire, es que la educación superior está absolutamente privatizada. Si el 72.5% de cada 100 estudiantes estudia en universidades privadas, y en la universidad solo estudia el 27.5. Es decir, en esto hay que ser muy fuerte en el diálogo, en la negociación y en la opinión pública, de que tenemos que fortalecer y ampliar la base de la educación pública en el país.
¿Cómo se va a fortalecer?
Eso pasa porque el Estado asuma lo que en el discurso dice en las prioridades del presupuesto. Eso pasa, claro, no es un problema que yo creo que en el cortísimo plazo se puede resolver. Pero al cuarto año de mi gobierno creo que podríamos sin problema duplicar la capacidad de absorción de estudiantes de nuevo ingreso. Y es un tema que por los números que tenemos, con 7 millones adicionales para atender el nuevo ingreso, se puede ir resolviendo cada año.
Muy bien. Digamos, haciendo un breve resumen parámetro de lo que propuesta de gobierno es las reformas universitarias, fortalecimiento de la investigación, sector docente, estudiantil, capacitación docencia para hacer una mejora académica que tenga incidencia en la sociedad y el desarrollo de las tecnologías, entre otros temas que usted ha desarrollado, va a desarrollar en su plataforma de gobierno. Un llamado que le quiera hacer a la comunidad universitaria ya para poner cierre a la entrevista.
Bueno, a toda la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, profesionales no docentes. Nosotros somos el Movimiento de Transformación de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Walter del Tránsito Riva. Tengo 35 años de estar en la universidad, 32 de trabajar en la universidad. Y nosotros conocemos los problemas de la universidad y creemos que nuestra propuesta aporta las soluciones que debemos de construir entre todos. Nosotros marcamos un camino, pero ese camino no es posible llegar a la meta si no lo construimos todo. Nosotros en esta campaña, nuestro aporte principal ciertamente va a ser nuestra propuesta y queda en la comunidad universitaria si decide elegirnos a nosotros. Si nos eligen a nosotros, nuestro compromiso es no fallar. Y las cosas que no se puedan hacer de lo que estamos diciendo, decirlo clara y francamente. Porque lo que no se vale en la universidad es mentir. Y aquí nos mentimos mucho algunas veces.
Bien, estuvo con nosotros esta mañana el precandidato rector máster Walter del Tránsito Rivas del Movimiento de Transformación de la Universidad de El Salvador, MOTUES, y que al mismo tiempo lleva a sus precandidatos a vicerrector académico, licenciado Carlos Ardón Gabarrete, y al vicerrector administrativo, Daniel Américo Figueroa. Le agradecemos su grata visita y por habernos dado la apertura de cómo sería su gestión de gobierno universitario en estas elecciones para el 2015-2019. Les acompañó Renato Jaén. Continúa con la programación de YSU Radio Universitaria y siempre esté pendiente con la próxima entrevista que tendremos para otro candidato que nos dirá cómo será su plataforma. Tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias, maestro.
Muchas gracias por la entrevista.
Será hasta la próxima. Feliz mañana.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.